en materia de salud, como es pues la Universidad de Santiago, comentaba odontología, medicina, obviamente, psicología. Y para eso, para hablarnos de la protección de datos en materia de salud, nos acompaña Jorge Prado Casal. Jorge Prado es licenciado en Físicas por la Universidad de Santiago, máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid y el INAP. Es auditor certificado por AENOR en sistemas basados en ISO 27000, algo que también nos adelantaba José Julio en la anterior exposición. Es experto en ITIL y su carrera profesional la comenzó en el sector privado. Durante 3 años estuvo en distintas empresas como Coritelo o No Sistemas, ahora integrada en Indra. Y posteriormente accedió al sector público como técnico superior de sistemas y tecnologías de la información en el año 2000. Supongo que tocaría arreglar todos aquellos problemas del año 2000.
Entré justo cuando habían pasado.
Desde el año 2006 es jefe del servicio de soporte e implantación en la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Consellería de Sanidad, donde ejerce como delegado de protección de datos desde mayo de este año, ¿no? Pues ahí se ve que también hicieron los deberes en tiempo y forma. Como podéis ver por su perfil, es gran conocedor de la materia, tanto de protección de datos en el ámbito de la salud como de protección de datos en general, y el perfil también de los delegados de protección de datos, y es una fortuna y un honor también contar con él aquí hoy.
Venga, muchas gracias por la invitación, personalmente además a Fernando, que es amigo, y le agradezco de verdad que nos dé la oportunidad de expresarnos en un foro y contar nuestras experiencias y también abrirnos a preguntas y a dudas, porque esto, la verdad, el puesto de delegado de protección de datos, incluso la propia Agencia de Protección de Datos, cuando haces sesiones formativas con ellos, se ve que todavía lo están construyendo. De hecho, casi tienen más dudas ellos que los propios delegados cuando les preguntamos cosas. Con lo cual, es una tarea bonita y es esencial poder reunirse con la gente, encontrar sugerencias, encontrar dudas, porque estamos construyendo una tarea que el reglamento da unos brochazos, pero la realidad es que luego hay que aterrizarla en el día a día, ¿no? Como bien decía, soy el delegado de protección de datos del Sistema Sanitario Público de Galicia, que lo puntualizo aquí, porque cuando pensáis en sanidad, está la Consellería, está el Servicio Galego de Saúde y tienen muchos organismos dependientes de ellos. Pero los tratamientos que se realizan son únicos. La historia clínica es única. Vais de un hospital a otro, vais de un centro de salud a otro y se comparte esa información, con lo cual no tiene sentido. Desde, además, ya en el año 2006, incluso los ficheros ya los actualizamos para reflejar esa realidad, no tiene sentido hablar de fronteras en estos datos dentro del sistema sanitario público. Entonces, como además la Ley de Salud de Galicia, la Ley 8/2008, habla claramente del sistema de información del sistema sanitario público de Galicia, ya nos dio pie para que el delegado de protección de datos sea del sistema sanitario público de Galicia, como también lo es el responsable, que es la Consellería de Sanidad, como responsable de ese sistema de información. ¿De acuerdo? Os pediría, por favor, que me interrumpáis ante cualquier duda, ¿vale? Ahora intentaremos dejar un hueco al final para preguntas, pero que no me importa que me preguntéis, que me paréis en cualquier momento, porque también intentaremos que sea lo más interactivo posible. Como servicio de salud, tenemos que enfrentarnos a un reto, ¿vale? Un reto que es dar respuesta a estas tres demandas que seguro que todos os planteáis cuando penséis en cualquier servicio público, sea la educación, sea la sanidad, sean los servicios sociales, que queremos servicios públicos, gratuitos, universales y de calidad, ¿vale? Por ahí circula la paradoja de que solo dos se pueden hacer posibles, que cuando son universales y gratuitos, pues igual no pueden ser de calidad, o cuando son gratuitos y de calidad, no pueden ser universales y se generan listas de espera. Ese es el reto al que hay que enfrentarse y parece que no marca mucho la actividad de lo que estamos haciendo, especialmente en sociedades envejecidas. Este es el último que he encontrado, que es un estudio que se ha hecho por parte del CIS para ver cuáles son los servicios que más influyen en el bienestar. Y en este país, ya en el año 2011, que estábamos menos envejecidos, en España lo principal era, lo veis aquí, poder cobrar una pensión pública cuando se jubile y disponer de sanidad pública cuando cae enfermo. O sea, somos el segundo servicio más demandado. Os traslado esto, ¿por qué? Porque cuando uno aborda una tarea, tiene que saber dónde la está abordando. Traigo aquí las palabras con las que empieza el libro de Celso Emilio Ferreiro. Ser de un tempo y de una terra. Hay que ser conscientes de dónde estamos y dar respuestas a las necesidades de la organización en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de seguridad, especialmente los que venimos de una parte técnica, ¿cuál es nuestro primer enfoque? Siempre suele ser duro. O sea, la seguridad tiene que notarse, o sea, hay que decir que no, ¿vale? Entonces, os voy a plantear tres preguntas. ¿Consideráis que estas tres afirmaciones son correctas o ajustadas a derecho, como le queráis llamar? ¿Quién piensa que estas afirmaciones son correctas? Podéis levantar la mano con libertad. ¿Incorrectas? Animaos, que si no esto está muy frío, ¿eh? ¿Quién piensa que son correctas las afirmaciones? Vale, pues sí. Esto es lo que, como empieza el Reglamento General de Protección de Datos. Vale, está en un contexto. Pero si veis estas afirmaciones, lo que nos están diciendo es, ojo, los datos tienen que moverse. La base de las sociedades modernas es el flujo de los datos, la comunicación de los datos. Y lo que pretende el reglamento es que eso se haga de una manera ordenada y garantizando derechos. En ningún sitio dice los datos tienen que estar parados o hay que limitar el movimiento en la medida de lo posible. No. Nos está diciendo, la premisa es intentar mover datos, generar riqueza con esos datos, respetando los derechos de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Como ahí veis en el considerando 4, el considerando 5 y el considerando 6 de ese reglamento. ¿Vale? ¿Qué ocurre además? Que cuanta más fuerza hacemos en una dirección, más respuesta tenemos en sentido contrario. Nos hemos llevado, todos los que vengáis del ámbito técnico, seguro que os llevaréis sorpresas cuando ponéis medidas de seguridad tremendas o sistemas de seguridad potentísimos y luego os encontráis que las contraseñas se comparten, que la contraseña está pegada en una pantalla. ¿De qué nos está sirviendo eso? Formalmente estamos cumpliendo, pero el objetivo no. Nosotros podemos descansar tranquilos, bueno, puedo decir mi parte la hice, pero la realidad que es que no se está cumpliendo, que no estamos garantizando eso. ¿Vale? Y después pensad, no sé si conocéis este sitio. Fornox, es el depósito de lingotes de los Estados Unidos, probablemente el lugar más seguro del mundo, pero solo sirve para encerrar lingotes. Si tuviéramos que vivir allí, no podríamos hacer nada. Y es una tentación que en muchas ocasiones hay cuando enfocamos la seguridad. Vamos a montar Fornox. ¿De acuerdo? Y no tiene que ser ni un país al que no puedes viajar, ni tampoco Fornox. Nuestra vida se desarrolla en ámbitos de normalidad. Y eso es lo que tenemos que intentar reflejar. Además, en la mayor parte de los tratamientos que vais a manejar existe el papel, no debemos de olvidarnos de él, pero el papel existió históricamente y no se hicieron tres normativas de protección de datos por el papel. O sea, desde que se inventó el papel en tiempo de los egipcios hasta el año 1992, que se hizo la primera ley orgánica de protección de datos, que en aquel momento se llamaba LORTAD, nunca nadie se preocupó. Vale, pues empezamos a preocuparnos cuando hubo las TIC. En ese momento es cuando empezaron a hacerse leyes, reglamentos y además a un ritmo como de 10-15 años cada una, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las TIC? Que hay dinero. Nosotros estamos diciendo, y es lo que el mensaje que se está vendiendo, es tú me das una pequeña inversión, aplicamos tecnología y se multiplica. Eso es la realidad de lo que existe. Y se lo estamos diciendo a gestores que en muchas ocasiones no saben de TIC. Y no tienen unos conocimientos adecuados, no saben lo que es un riesgo. ¿Vale? Nuestro sector pasa. No sé si estáis acostumbrados a ver las series de médicos, ahora que hay tantas, ¿cuándo aparece el informático? Cuando se para el hospital. En ese momento se paró el hospital y había un informático, pero nunca apareció ninguno para sentarse con él y explicarle, mira, ¿quieres construir este sistema de información? Vale, integramos esta. Eso jamás aparece, los aparatos funcionan solos y solo aparece alguien cuando falla. ¿Vale? Con lo cual, no es lo mismo tirarse al vacío que tirarte en un tándem con alguien que te va sujetando, ¿vale? Que esa es la misión que corresponde a las tecnologías de la información. ¿Qué ha ocurrido? Que se genera esta imagen, ¿vale? Esto lo decía Clemenceau a finales del siglo XIX, hablando de los militares, debemos de evitar eso, que se nos vea a las personas que estamos tratando datos como parte de un problema, se nos tiene que ver como parte de una solución, ¿vale? Tenemos que saber manejar todas las expectativas que se generan. Cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos, lo que estáis viendo aquí, cualquier tecnología, esto está más que estudiado. Veis el ciclo de expectativas de Gartner, que siempre es igual. cualquier tecnología aparece, al momento va a solucionar la vida. A día de hoy es el blockchain, en nada los coches serán inteligentes y nosotros iremos tomando el café y leyendo el periódico a cualquier sitio, ¿verdad? Eso es lo que llega. Después, en un momento determinado, fallan las cosas, ¿vale? La burbuja.com, los fallos, y entonces llega lo que se llama el abismo de desilusión, ¿vale? O de desespero, que le llaman algunos. A partir de ahí, ese momento en el que empezamos a encontrar el valor, y llega un momento en el que ya estamos en la llanura de productividad, que es donde están las tecnologías maduras, ¿de acuerdo? Y esto, como somos en un sector en el que se están generando con mucha velocidad tecnologías, pasa de manera más habitual. Y una de las cosas que ocurre cuando tienes que generar expectativas es que a veces minimizas los riesgos, ¿de acuerdo? Aquí os pongo, de todos modos también hay estudios optimistas, ¿eh? No os quedéis solo con la parte pesimista, hay estudios optimistas, que esto está muy estudiado, ¿vale? Como experto en gestión del cambio también os puedo decir, aquí está el abismo, pero una vez que pasas, convences a los innovadores, que eso siempre están convencidos, y convences a los, por así decirlo, los primeros adaptadores, o llamar la avanzadilla, en ese momento lo tienes hecho, ¿vale? Es muy fácil pasar este abismo, ¿vale? En este 13,5% es donde se decide el éxito de cualquier proyecto, de cualquier tecnología, ¿vale? Y ojo, que fallamos, ¿eh? Las tecnologías también fallan, ¿vale? El Standish Group, aquí os pongo el de 2015 porque el resto ya hay que pagar. El último que tienen liberado es el de 2015 y aquí es lo que veis, los resultados de los proyectos. Proyectos totalmente exitosos en coste y en tiempo, en tecnologías de la información estamos en aproximadamente el 30%, inmutable. Veis que hemos bajado un poquito la tasa de proyectos que han fracasado, pero la mayor parte de ellos se han visto afectados o en tiempo o en dinero, y los que sois del sector de las tecnologías, decidme si nos veis reflejados con eso, y veis además que cuanto más grande, más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, las últimas reflexiones antes de abordar el enfoque de riesgo que nos pide el propio reglamento, ¿vale? Este señor de aquí se llama Richard Feynman, se llamaba Premio Nobel de Física, y no era tan famoso por todo lo que hizo él en cromodinámica cuántica y en otras cosas, como porque cuando estalló el Challenger, el presidente Reagan lo nombró miembro de la comisión que estudió esto, creo que fue en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos. Y todos habían llegado más o menos a unas conclusiones de, bueno, pasó porque tenía que pasar, mala suerte, etcétera, y él no se quedó en eso. Aquí, cuando lo veis, está cogiendo una botella de agua fría para echarla sobre una goma y demostrar que esa goma, a 4 grados bajo cero, por debajo de 4 grados, se encogía y dejaba escapar combustible. El resultado fue esto. Y como el resto de la gente en la comisión no le hacía mucho caso, no lo quiso incluir, él puso un apéndice, lo que se llama un Minority Report, en el que él puso su opinión. Y al final acaba con esta frase que debemos de tener todos los que trabajamos en tecnología siempre presente, que para que una tecnología tenga éxito, la realidad debe de estar siempre por encima de las relaciones públicas, porque a la naturaleza no se la puede engañar. Y eso tenerlo siempre en cuenta cuando estamos manejando esto. El último ejemplo que os pondré, que además parece tal cual traído a día de hoy, ¿vale? Uno de los mayores avances científicos de la historia ha sido todas las reacciones nucleares en cadena, que la muestra más evidente fue la bomba atómica. Al señor de la izquierda seguro que lo conocéis, al de la derecha probablemente lo conozcáis menos, ¿vale? Son Albert Einstein y Leo Szilard, premio Nobel de Física. Este fue físico y matemático, no fue el premio Nobel, pero una persona muy brillante. Fue el primero que fue capaz de hacer una reacción nuclear en cadena y fue el que convenció a Einstein para que firmara la carta que le dieron al presidente Roosevelt en el año 39, porque tenían miedo de que los nazis tuvieran la bomba atómica y la utilizasen. Entonces dijeron, están cerca los científicos alemanes, lo sabemos, y consiguieron que financiara el proyecto Manhattan. En el momento en el que la bomba estuvo hecha, Albert Einstein no estaba en el proyecto Manhattan, pero Leo Szilard sí, y fue expulsado porque promovió una carta en la que decía que no debía utilizarse esa bomba. Decía que debía hacérsele saber a los japoneses que existía esa bomba, pero jamás utilizarla porque lo que venía a decir es que cualquier gobierno dejaría a la gente sin comer, pero hay una bomba atómica. Incluso que la podría intentar utilizar contra los propios Estados Unidos. Esto fue en el año 45, ¿vale? Y me acordé de eso con este debate en Twitter, que imagino que varios de vosotros lo habréis seguido, ¿no? La discusión que se produjo entre Elon Musk y Mark Zuckerberg sobre la aplicación de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Que Mark Zuckerberg sostiene, no sé si lo habéis seguido, pero sostiene que podemos hacer como se ha hecho con el resto de las cosas en Facebook. Empezamos a construirla y vamos arreglando los problemas. Y, sin embargo, Elon Musk dice que no, que las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas, porque probablemente no tengamos tiempo de parar determinadas cosas que ya estén lanzadas. ¿De acuerdo? La conclusión es brutal. Llega a la misma que estos dos. Y viene a decir, creo que entiende poco. ¿Vale? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y todo este marco lo trasladamos a una cosa mundana como es la sanidad. ¿Vale? Nosotros día a día, sobre las 30.000 entidades de población, los un poquito menos de 2.700.000 habitantes que tenemos a día de hoy, tenemos que prestar servicios sanitarios. Servicios sanitarios en un momento duro. Duro porque se está envejeciendo a mucha más velocidad de la prevista. En el año 2012 se pensaba que sobre el año 2020 llegaríamos al 25% de la población mayor de 65 años. A finales del año pasado ya estábamos ahí. Y probablemente hoy ya la hayamos pasado. Cada vez hay menos población joven. Y quien consume sanidad no somos la mayor parte de los aquí presentes. Son nuestros padres o nuestros abuelos. ¿De acuerdo? Y cada vez se consume más y cada vez cuesta más dinero. ¿Vale? Y hay que hacerlo con muchísima infraestructura. Arrancar los 500 centros de salud, perdón, los 450 centros de salud y todas las instalaciones hospitalarias cada día supone que hay que arrancar 22.000 PCs, 2.200 servidores, que tenemos que garantizar que funcionen todas estas impresoras, que estén en estado de revista todos estos equipos de comunicaciones y se genera muchísima información. Todo esto es tratamiento de datos de carácter personal, no los utilizamos para otra cosa. ¿Vale? Y además son críticos. ¿Vale? A día de hoy, todos los profesionales acceden a la historia clínica, todos dispensan medicamentos, ¿vale? Además se dispensan unas tasas prácticamente del 100%, siguen existiendo algunas recetas en papel, pero son residuales, se hace telemedicina, se diagnostica, se ven imágenes clínicas y está todo totalmente integrado. Incluso ya, a día de hoy, los propios ciudadanos disponéis, todos los que tenéis cobertura sanitaria pública, un proyecto que se llama ESAUDE, de acceso a vuestra propia historia clínica. Y en 6 meses, que todavía no había imagen, o sea, los 6 primeros meses del año, se accedieron 250.000 veces a esta historia clínica, ¿de acuerdo? Todo está digitalizado, incluso la gestión de las oposiciones, todos los expedientes profesionales están ahí registrados. Y en el día a día, esto es un día en Llanos, 14.700 profesionales accediendo, 114.000 accesos a historias clínicas, 220.000 dispensaciones electrónicas y 83.000 anotaciones realizadas. Y aquí traslado una reflexión. Cualquier error, cuando estamos hablando de márgenes de error, cualquiera nos parecería aceptable unos márgenes del 3-9, 4-9. Poneros aquí un error de un 1 por 1.000. O sea, 114 accesos que no se puedan realizar, que sean inadecuados cada día. En 1 por 1.000, que nos parecería a todos una tasa excepcional. O sea, a ver qué proveedor nos vendería eso sobre nuestros sistemas. Y esa es nuestra realidad, ¿de acuerdo? Realidad que tenemos con sistemas, la historia clínica única, que se llama Llanos, porque le pongáis nombre, que tiene toda la información clínica integrada y accesible. Control de acceso y confidencialidad de los datos. Todos los profesionales acceden con una tarjeta, con un certificado electrónico y firman digitalmente. O sea, cuando alguien accede, queda registro de todos los accesos y no los puede negar, y luego veréis qué consecuencias tiene. Facilitamos la continuidad asistencial. Por primera vez este verano un hospital tuvo un problema gordo, no fue nuestro, sino fue un problema de eléctrico, que directamente se quedó el hospital prácticamente sin luz, una cosa totalmente excepcional. Y por primera vez alguien se dio cuenta, como pasa en la serie, oye, que no hay historia clínica, pese a lo que todos no paramos nosotros de recordar. La mayor parte de los profesionales se han formado sin historia clínica electrónica y deberían de ser capaces de diagnosticar y tratar sin historia clínica electrónica. Pero ya es la primera vez que llegaron hasta cartas de la gente diciendo que esto no puede funcionar sin historia clínica electrónica. Pues es la realidad. Y lo que también decimos, lo que ha mejorado. No sé si a alguno de vosotros le ha pasado que llamas por teléfono a tu médico y te hace una receta, aunque el médico esté fuera de donde estás tú. Y esa es la realidad a día de hoy. Hay gente, personas mayores que conviven con varios hijos a lo largo de un año. Donde antes era un problema, tenían que estar cambiando de médico, a día de hoy solo tienen uno. Llaman por teléfono, incluso se piden las pruebas de un hospital para otro e incluso de unas comunidades autónomas a otras. Y esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Y eso es una mejora de calidad de vida que se ha conseguido gracias a las tecnologías de la información. No hay que duplicar pruebas de imagen con un TAC, todos decimos, pues nos hacemos un TAC. un TAC, no debes de hacer más de un determinado número de TACs en determinados periodos de tiempo, ¿vale? Antes se repetían cuando te movían de un hospital a otro. Ahora ya no es necesario. Ahora es más, hasta los propios profesionales se llaman para consultarse sobre los TAC cuando tienen dudas dentro del sistema sanitario, ¿vale? La receta electrónica, que ahora nos parece que ya es el día a día, pero hace 10 años teníamos que ir con tacos de papel y cada mes tenías que volver al médico para que te los hiciera. Y a día de hoy llamas por teléfono y el año que viene vuelves. Y con una tarjetita vas a dar esto que se dice en la farmacia de baixou xa a receta, ¿no? Pues es la realidad. Las recetas bajan. Está totalmente integrado. Esto es dos plataformas separadas que se integran en un nodo de conexión que conectan aquí a 500 centros sanitarios y 1.600 farmacias. Y veis que está funcionando todos los días. Y al volumen que antes os decía, 200 y pico mil recetas cada día. Y veis lo que pasa cuando falla. Este año hubo una ralentización durante un día, en el mes de agosto, que no es el mes en el que hay mayor generación de recetas, y a la media hora estábamos abriendo los periódicos. Vale, esta es la realidad con la que vivimos. Cosas como la telemedicina, que se empezó llamando telemedicina, pero que a día de hoy ya es la medicina que se está haciendo. Los profesionales se llaman de un centro a otro, se consultan, y todo eso son ventajas. Y no solo en historia clínica, también en la gestión económica, en la gestión de los recursos humanos, gestión de medios documentales, todo esto son ya tecnologías de información pura y dura. De hecho, ya se está planteando y se está abordando en determinados centros la digitalización de las historias en papel, ¿vale? Que todavía, aunque su uso es residual, sigue existiendo. Y entonces lo que se pretende es que ya una vez que se mueva una historia desde sus almacenes, se digitalice y ya no vuelva a ser movida. Con lo cual, la idea es ya la digitalización completa de actividad que está ahí. Con todo lo que os he contado, a la hora de abordar cualquier proyecto, nosotros no vamos a poder ir en un quad por un camino. Nuestra realidad es otra. Con estos volúmenes somos como el AVE. Tienes que ir con unos radios de giro amplísimos, sobre unos puentes que aguanten muchísimo peso, e implica que las tecnologías que nosotros utilizamos no van a ser... Probablemente no vamos a ser probablemente los primeros en utilizarla, pero sí que vamos a ser los primeros que las exprimiremos al límite. Esa es nuestra realidad. Y es lo que hay que hacer con todo, ¿vale? Entonces hay que enfocar la información, paso que nos toca ahora. Todo esto que hemos montado, al final, ¿para qué sirve? La clave en el sistema sanitario no deja de ser el punto de intersección entre profesionales, pacientes y proveedores. Proveedores de tecnología, proveedores de medicamentos, proveedores de otros elementos. Y todo se hace con un único fluido entre todos, que son los datos. ¿De acuerdo? Y estos datos, no perdamos de vista la pirámide de lo que se llama DIKW. ¿Vale? Pues se mueven los datos, pero esos datos para determinadas personas son información. En el sector sanitario, por ejemplo, nuestros profesionales, esa información la convierten en conocimiento, conocimiento que utilizan para posteriormente diagnosticar, tratar o generar dudas, que es también una de las partes del conocimiento que ellos tienen. Cuando hay una duda, también es conocimiento. Y esto que está aquí arriba, ¿de acuerdo? La parte sabiduría, que a veces es lo que nos olvidamos, es donde está, como trasladároslo en otros sectores. ¿A qué se dedica, por ejemplo, un servicio de inteligencia? El servicio de inteligencia está en esta parte, en sabiduría. ¿A qué se dedica un director general de una empresa? Está en esta parte, tiene todo ese conocimiento y él con esa sabiduría tiene que dirigirla, ¿de acuerdo? En nuestro caso, esta sabiduría es la que utilizamos para diseñar el futuro del sistema sanitario, pero ojo, esta sabiduría también es muy envidiada. Es muy envidiada porque los datos son dinero. Y si se están pagando el dinero que se está pagando por datos que son, a mí aparentemente me parece una chorrada, pues con quién te has reunido, quiénes son tus amigos, etcétera. O incluso, cuando a mí me dijeron que el simple hecho de saber que yo soy funcionario, me parece que se cotizaba 100 euros, me parece que 100 euros, me dijeron alguna vez que se estaban pagando por dato, imaginaos lo que puede costar un historial clínico, ¿de acuerdo? Y lo que puede suponer que alguien conozca historiales clínicos de manera inadecuada, ¿vale? Por algo nos llaman que somos de salud, además. Tenemos una legislación específica. El cambio, veréis que el enfoque que le damos nosotros al nuevo marco está relativamente limitado porque casi todo lo que nos aplica, si vais al reglamento, si vais a la Ley Orgánica de Protección de Datos, hay unas zonas en las que pone la legislación que le sea de aplicación. Pues ese es nuestro caso. En nuestro caso ya tenemos una legislación tremendamente dura de aplicación, tanto la Ley de Documentación Clínica Nacional, la Ley 41, la Ley Gallega, 3/2001, modificada por la 3/2005, la Ley de Salud de Galicia, e incluso una cosa que es una peculiaridad, que somos de las pocas comunidades autónomas que lo tiene, que es un decreto propio en el que se establece y se regula el uso y acceso a la historia clínica. Somos de los pocos que dice quién puede acceder, cómo puede acceder y qué tiene que hacer. ¿Vale? Y ojo, las consecuencias son gordas. Yo no sé si alguno de los ponentes que ha pasado por esta mesa se tiene que enfrentar a esto en su ámbito. Esto es de hace nada. Esto es de hace nada. Y es habitual. Y hasta nos toca, personalmente, en ocasiones ir a los tribunales a testificar, porque claro, os lo he dicho antes, todos los accesos quedan registrados y son firmados con firma digital. Niega tú que has accedido a una historia clínica. Es la realidad. Entonces te enfrentas con que cuando has hecho un acceso inadecuado, que es claramente inadecuado, y alguien te denuncia, tienes dos opciones, que lo haga por la vía administrativa, te enfrentas a una inhabilitación, o que realmente se enfade y vaya a la vía penal. O se vaya a junto de a una comisaría de policía, a una comisaría de la Guardia Civil. Nos enfrentamos a esto, a esta realidad que estáis viendo. 2 años y 7 meses. Es tan fuerte que el propio tribunal pidió el indulto cuando lo condenó, pero no pudo hacer menos que condenarlo. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. A partir de ahí, ¿cómo hemos abordado el nuevo marco legislativo? Vale. El objetivo claro, de todo lo que pone el reglamento y la ley es esto: mejorar el nivel de protección de los datos de carácter personal. ¿De acuerdo? Las grandes novedades, a nuestro modo de ver, en esta legislación. En primer lugar, la orientación al riesgo. El anterior reglamento de protección de datos existente, que nos decía, haz esto, esto y esto. Punto. Era muy cómodo. Aplicabas una serie de medidas que él mismo detallabas y a partir de ahí que llueva. Siendo brutos. O sea, eran difíciles de aplicar, pero tú decías, ah, como venga alguien, yo apliqué las medidas. Ahora no. Esto parece más bien una ISO 27000. Lo que nos viene a decir es, tú tienes que hacer un análisis de riesgos y a partir de ese análisis de riesgo tienes que establecer las medidas que sean adecuadas para garantizar un nivel adecuado de protección. ¿De acuerdo? Primer gran cambio. Segundo, que me pareció oírle antes al compañero, es la responsabilidad proactiva. Ya no vale eso de yo declaré el fichero, tengo las medidas. No. Ahora tú, alguien va a venir y te va a preguntar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y tú tienes que demostrar que lo has hecho bien. Desde el tratamiento, a las medidas, a todas las fases, ¿de acuerdo? La rendición de cuentas. Otra cosa a la que no estábamos muy acostumbrados, ¿vale? El principio este que se introduce ahí en inglés es difícil, bueno, es accountability en inglés, yo creo que es rendición de cuentas la traducción apropiada a castellano, que es otra de las novedades que está puesta en la ley. Se nos exige por primera vez. Hay que dar cuentas. Y la información a los interesados. ¿De acuerdo? Ya se acabó eso de los datos circulan por ahí. Tú una vez diste un consentimiento a alguien y como no te has opuesto o no has contestado un correo, ha llegado hasta cualquier punto. Ya no. Esto tiene que estar todo muy clarito. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ¿cómo hemos enfocado los cambios que nos han afectado en el sistema sanitario público? Lo hemos orientado en dos partes. Cambios, que es lo que pongo en azul, y novedades, que es lo que pongo en verde. ¿Vale? Los cambios, todo esto que aparece aquí, ahora os lo detallo, y novedades, todo esto que aparece en esta otra parte. ¿Vale? Relativo a los derechos de los interesados. ¿Vale? Aunque os parezca increíble, hay una resolución de la Agencia de Protección de Datos que, ya es antigua, es del año 2011, que el director que había en ese momento decidió que la copia de cualquier documento de historia clínica tiene que ser gratuita y enviada a donde se nos pida. O sea, cualquiera de vosotros pedía una historia clínica, nos mandaba un correo certificado, lo ponía en un registro y dice, quiero esto, mi historia clínica completa en mi domicilio. Y había que mandársela una copia completa por correo certificado para asegurar que le llegaba a esa persona, ¿de acuerdo? Una de las vías que hay que explorar, ¿vale? Que parece, yo leyendo la ley orgánica que acaba de publicarse, me parece verlo claro, es primero que el ejercicio hay que intentar orientarlo a que sea electrónico, ¿vale? garantizar que se pueda ejercer de manera electrónica, y después también intentar orientar de esa manera cómo se satisface el derecho de acceso. Nosotros en este momento, a cualquier persona que nos lo pide, le podemos dar un acceso a esa UDE. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que sea racionalmente posible, hay que intentar orientarlo a eso. ¿Vale? Después hay otro aspecto novedoso, un derecho de los que acaban de introducirse, que es el derecho a la portabilidad. ¿De acuerdo? Ahí, como administración pública, la Agencia de Protección de Datos tiene un informe que, bueno, algún inspector de todos modos a nosotros nos dijo que no lo acababa de ver claro, pero bueno, la realidad es que hay un informe en el que vienen a decir que administraciones públicas no existe portabilidad, por así decirlo, porque nosotros tratamos los datos no en base a consentimiento, sino en base a una obligación legal, y que entonces esos datos son siempre datos tratados por nosotros y que su portabilidad es dudosa, ¿vale? De todos modos, aunque eso no fuera cierto, en la portabilidad hacia cualquier otra institución pública está garantizada por medios electrónicos, ya que existe un intercambiador de historias clínicas en todo el Sistema Nacional de Salud, y también cualquier persona individualmente tiene garantizada esa portabilidad desde el momento en el que existe una plataforma en la que puede descargar cualquier dato que él quiera, ¿de acuerdo? Con lo cual entendemos que esto lo tenemos arreglado, ¿vale? Derecho al olvido, ¿de acuerdo? El derecho al olvido es complicado. Nosotros, de hecho, en el sector sanitario, por regla general, se está denegando, porque aunque la ley estatal, la 41/2002, que os ponía antes, sí que contempla eliminar los episodios una vez transcurridos 5 años, la ley gallega habla de que deben conservarse indefinidamente todos esos archivos, ¿de acuerdo? Actualmente se están atendiendo los derechos a olvido vinculados especialmente a interrupciones voluntarias del embarazo, que tiene una legislación específica en la que sí se contempla que eso debe eliminarse transcurrido un tiempo determinado, ¿vale? Decisiones individuales automatizadas, incluidos perfiles. Esto tiene tela, ¿de acuerdo? Porque al final, yo creo que Davara en este mismo sitio lo dijo una vez muy claro, algo que en teoría está prohibido, y cuando estamos entrando en cualquier sitio, nos tienen perfilados. Yo entro en el banco y me tienen perfilado. Yo paro en la gasolinera que tengo una tarjeta, me tiene más que perfilado. Google me tiene más que perfilado. Y casualmente nosotros somos los únicos que no perfilamos. ¿De acuerdo? Podéis estar tranquilos que nosotros no estamos perfilando, ¿vale? Como mucho, lo único que se harán serán herramientas de ayuda al diagnóstico en los que se traten datos, pero siempre con una persona delante. Tenemos muy claro que nosotros ni debemos ni podemos perfilar a la gente, ¿vale? Personas fallecidas, otro mundo que se abre, ¿de acuerdo? La ley orgánica recoge el guante del reglamento y sí que, por primera vez, regula el tratamiento de datos de personas fallecidas, ¿de acuerdo? Lo cual, pues a nosotros sí que nos permite ciertas ventajas, porque, bueno, pues estaba habiendo situaciones incómodas en ocasiones, pues de gente que quiere saber de qué falleció su hijo o que no quiere que se sepa de qué falleció su hijo o su marido, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahora ya hay un marco claro para poder ejercer eso, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Que yo estoy yendo tirado. Insisto, interrumpirme en cualquier momento si queréis, ¿vale? Después, los registros de actividades de tratamiento. Como antes os decía, nosotros en el año 2006 cambiamos nuestra estrategia. Hasta ese momento, prácticamente había un fichero por centro, y por centro es centro de salud. Se definían una serie de ficheros de historias clínicas, etcétera, de pacientes. En el momento en el que se integró todo, no tenía sentido estar hablando de ficheros repartidos. Y en 2006 se procedió a una declaración única de ficheros para todo el sistema de salud, público de salud. ¿Vale? En ese momento a la agencia no le gustó, porque en aquel momento había una subdirección encargada del registro de ficheros, y se encontró de golpe con que les habíamos quitado 3.000 ficheros, con lo cual en sus estadísticas salía bastante feo aquello, ¿no? El haber hecho eso nos ha beneficiado mucho a día de hoy. A nosotros el cambio ha sido muy fácil. Hacer los registros de actividades de tratamiento es muy sencillo. Hemos recolocado una serie de cosas porque teníamos determinados ficheros definidos por una obligación específica. Pues, por ejemplo, había registro de enfermos renales. Pues se nos obligaba a crear un fichero porque alguien en el Ministerio había decidido que, como era un registro estatal, había que crear un fichero específico, y además lo ponían así. Nosotros a día de hoy entendemos que llega con hacer una actividad de tratamiento de registros genérica en la que esté eso y estén otra serie de registros como el de voluntades anticipadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Responsable de tratamiento, lo teníamos también bastante arreglado. Como además legalmente ya está establecido, pues es el consellero de Sanidad, que es presidente del Servicio Gallego de Salud también, ¿de acuerdo? Y que además legalmente tiene adjudicada esa responsabilidad desde el año 2008. Otra cosa que sí que es importante en las actividades de tratamiento, al menos en nuestro sector, hay una cosa que se llaman ensayos clínicos. Ensayos clínicos, pues determinados medicamentos innovadores, los laboratorios buscan pacientes en los que realizar las pruebas, ¿de acuerdo? Anteriormente, los laboratorios lo que venían a decir es, a mí no me identifiques estos pacientes, porque yo no sé quién es, me dices uno, me dices dos, me dices tres. Pero bueno, luego preguntaban sobre esos pacientes. Si nos leemos el reglamento, es un clarísimo caso de pseudonimización de datos. Y en el mismo reglamento se dice que los datos pseudonimizados son datos de carácter personal. Entonces, donde antes los laboratorios, los fabricantes de medicamentos, estaban diciendo el responsable de este fichero es la institución en la que el paciente está siendo tratado, a día de hoy ya no. A día de hoy es un caso claro de corresponsabilidad de tratamiento. Nosotros somos responsables de lo que nos corresponde y ellos, como tienen un dato pseudonimizado, también son responsables. ¿De acuerdo? Muy importante también el cambio de mentalidad. Las declaraciones de ficheros que hacíamos en el DOGA antes eran tremendas. O sea, hacíamos unas cosas que tenías que estar allí haciendo ajedrez, pensando en si mañana se va a utilizar para esto, para lo otro, porque estoy pensando que cualquier cambio me va a llevar, pues tranquilamente, 5 o 6 meses, desde que me lo diseño hasta que lo tengo declarado en la Agencia de Protección de Datos. Ahora se resuelve en 5 minutos. Y hay un principio de minimización de tratamientos, con lo cual algo lógico es cambiar nuestra mentalidad. No hagamos declaraciones amplias, declaremos únicamente nuestras actividades los datos que estamos tratando. No tiene sentido eso de por si acaso, que antes sí que prácticamente nos estaba obligando la propia legislación a hacerlo, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos mucha agilidad. Mucha agilidad. Nosotros hemos cambiado una actividad de tratamiento. Por ejemplo, hace nada hubo un concurso de farmacias, ¿vale? Y no estaba contemplado, nadie había planificado, no estaba claramente detallado. En media hora ya teníamos claro lo que teníamos que hacer, se había validado con todos los implicados y como desde el mes de mayo ya tenemos publicado en nuestra web el registro de actividades de tratamiento, ya era público que se había modificado. ¿De acuerdo? Que es lo que os pongo aquí. Y después, otra parte, lo que antes había comentado, de los plazos de supresión. Hay que informar de ellos. Historias clínicas, en principio, tienen que estar conservadas de tiempo indefinido, pero, por ejemplo, los datos de oposiciones, una vez que han finalizado todos los plazos de recurso, todos los procesos judiciales que pueda haber abierto, llega un momento en el que eso ya no tiene más sentido y que obviamente hay que proceder a suprimirlos. ¿De acuerdo? El análisis de riesgos, otra de las cosas que ha cambiado con respecto a antes, no es una novedad, lo teníamos que estar haciendo. Nosotros tenemos implantada un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27000 y ya lo estábamos haciendo y ya estábamos contemplando la mayor parte de los riesgos. Ahora tenemos que poner un elemento que la normativa ISO 27000 no tenía cubierta y que es el concepto de privacidad, ¿de acuerdo? Pero no se ve muy afectado, es una pequeña modificación de alcance. Obviamente es una tarea que nunca tiene fin. Siempre estamos en un análisis continuo de riesgos, continuamente, ¿de acuerdo? Otra cosa que también tenemos que tener implantada es el Esquema Nacional de Seguridad, ¿de acuerdo? Que probablemente tenga unas medidas ya más detalladas con respecto a lo que hay que hacer, etcétera, y eso nos ha ayudado, ¿vale? Pero, ojo, hemos tenido que cambiar este chip. Las normativas existentes están muy orientadas a riesgos técnicos y riesgos organizativos. Y ahora lo que estamos es poniendo en riesgo derechos y libertades de personas. ¿Vale? Cosas que igual técnicamente no suponen un gran problema, no las podemos hacer porque estamos afectando a las personas. Y muy importante, no nos olvidemos de todas las dimensiones de la seguridad, lo que antes os estaba comentando. ¿Vale? Lo bueno de estar en un foro ya específico de esto es que no es como cuando estás con los usuarios, que tienes que intentar sensibilizarlos e intentas pues ser en ocasiones incluso dramático para que bueno pues que se den cuenta de la gravedad que supone pues hacer una historia clínica que no debes o revelar un dato que no debes de revelar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones. En nuestro caso, por ejemplo, ¿es importante la confidencialidad? Sí, y mucho. Pero ojo, la disponibilidad salva vidas y la integridad puede costar vidas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos cualquier enfoque de riesgos, no podemos obsesionarnos, que es lo que le trasladamos. La gente se nos queja mucho, por eso que habéis visto, de puedo ir a la cárcel, ojo, la confidencialidad me preocupa mucho. Decimos, vale, eso es que lo estamos haciendo bien, porque no te preocupa la disponibilidad, que eso sí que sería casi más grave, o incluso la integridad, si no te pudieras fiar de lo que tienes ahí. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay que ser equilibrado. No nos dejemos llevar por el ramalazo Fornox, ni tampoco nos dejemos llevar por el ramalazo libre albedrío, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar encontrar un equilibrio. Evaluación del impacto en protección de datos. Menos mal que ya estábamos tratando los datos. Es lo único que puedo decir. En nuestro caso, al menos. Vale, somos el caso del libro, de lo que aparece ahí, como tienes que hacer una evaluación de impacto, pedir permiso a la agencia, que de hecho le hemos preguntado, que os pedimos permiso para continuar. Y dijeron, hombre, se supone implícito porque tenías el fichero declarado. Pero la realidad es que cualquiera que a día de hoy haga una historia clínica electrónica tendría que pedirle permiso a la Agencia de Protección de Datos para tratar esos datos. Y que se lo dé, ¿de acuerdo? Obviamente es una tarea que nosotros la entendimos como incluida en el paso de ficheros a tratamientos, vinculada con la gestión de riesgos de protección de datos, y nuestros tratamientos, es obvio, tienen un impacto muy alto en la privacidad, altísimo. No se me ocurre prácticamente, no sé, los de la policía, pero no se me ocurre ningún tratamiento que tenga mayor impacto en la privacidad que el que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Otra de los cambios que hay es el valor que ahora se le da a los contratos de tratamientos de datos de carácter personal. Históricamente, tres líneas, que además ya estaban más o menos escritas, se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente. Claro, ahora se acabó. Ahora tienes que poner exactamente qué datos se van a tratar y qué le vas a pedir que hagan esos tratamientos, ¿de acuerdo? Yo creo que no ha sido una hecatombe porque todos veíamos el borrador de la ley, veíamos la disposición transitoria quinta y decíamos, a eso nos agarramos como un clavo ardiendo. O sea, que los contratos que estén en vigor no se modifican hasta que acaben o hasta que pasen cuatro años desde la publicación del reglamento. Y eso es lo que nos ha dado. Si lo hubiéramos tenido que cambiar, parábamos las administraciones públicas. Esa es la realidad, ¿vale? Porque encima habría que negociar con los adjudicatarios y a ver en qué condiciones lo podríamos negociar, ¿vale? Eso sí, no quiere decir que no haya que actualizarlos y que no los estemos actualizando. Hay determinados casos en los que nosotros sí que estamos procediendo a llamar a las empresas y estamos actualizando esas cláusulas por la sensibilidad que tiene precisamente para lo que os decía aquí, el impacto en la privacidad y en los datos los posibles derechos de las personas. Y ojo, esto, que no sé si alguien se ha parado a leer bien en la ley orgánica lo que pone ahí. Las faltas graves, sanciones graves, sanciones muy graves. Como alguien trate datos, un tercero trate datos sin contrato, falta. Como alguien que tenga un encargado de tratamiento nuestro introduzca a un tercero sin nuestro permiso, falta muy grave. No digo más, ¿vale? Gestión de medidas de seguridad. Nosotros, de momento, preguntamos a la agencia y su respuesta fue bastante graciosa de a ver si os atrevéis. Os dijimos, ¿podemos eliminar el registro de accesos? A ver si os atrevéis. Vale, esto es difícil. O sea, antes la gestión de medidas de seguridad nos quejábamos de que era difícil hacerlo, pero realmente era muy cómodo. Tú tenías unas medidas, las cumplías y listo. Ahora tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que nos sirve más o menos como referencia. Pero ojo, nosotros aplicamos, mantenemos todas las que están en el Real Decreto, las mantenemos, creemos que hay que mantenerlas, ¿de acuerdo? Continuamos con todas las que teníamos implantadas, tanto por el Esquema Nacional de Seguridad como por nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, pero ojo, hay que cambiar de mentalidad, ¿eh? Ahora hay que vincular las medidas que apliquemos, tienen que estar vinculadas a los riesgos y tiene que estar escrito eso, ¿vale? Conceptos como el riesgo residual, ese tipo de cosas que pues que a veces oímos, el día que venga alguien y nos pida, tengamos que rendir cuentas, nos van a preguntar qué riesgo residual tienes a día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Las bases del tratamiento. Bueno, no sé si alguno conoce un informe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, el que hicieron. Pues sabéis que hubo, no sé si sabéis que hubo mucha discusión cuando se publicó el reglamento sobre si continuaba estando en vigor los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico que establecen la comunicación automática de datos entre administraciones públicas. De hecho, se discutió mucho sobre si en la ley Orgánica de Protección de Datos deberían de modificarse y no se modificaron. ¿Y sabéis lo que hizo la agencia? Su gabinete jurídico emitió un informe en el que lo que viene a decir es: ojo, es que las administraciones públicas prácticamente nunca tratan datos por consentimiento del usuario. Pueden tener que recabar un consentimiento, sí. Pero ellos si lo están tratando es porque tienen el cumplimiento de una obligación legal. ¿De acuerdo? Y eso, al final, cuando estamos declarando todos los tratamientos, tenedlo en cuenta, los que estéis en una administración pública. Casi todo lo que tratamos tiene que tener una base legal. El consentimiento es muy residual. Leeros ese informe, que es muy interesante, ¿vale? Y como tenemos unas bases legales muy asentadas, pues bueno, ha tenido relativamente poco impacto. Un tema que probablemente no os imagináis, ¿vale? Esto que os pongo aquí. Os ponen un marcapasos o un desfibrilador. ¿Y qué pensáis que es eso? Es un ordenador en pequeñito. Y además os sorprendería cómo se programa. Se ponen aquí unos electrodos, tienen un aparatito y automáticamente va midiendo cómo funciona y lo puede incluso reprogramar. Y además hay una funcionalidad muy buena, como eso ya llevará unos conectores por Bluetooth y otras cosas. Puedes tener una base en tu casa y eso está mandando los datos continuamente a los servidores del proveedor, del fabricante. Además, los fabricantes normalmente, bueno, pues existe como una distribución de dispositivos implantados entre varios fabricantes y cada uno tiene una web en la que eso se monitoriza. Al día siguiente, los médicos llegan allí y pues pueden ver, ah, mira, pues tuvo aquí un pico y respondió bien, respondió mal, debe de venir aquí, hay que reprogramarlo o no hay que reprogramarlo, ¿de acuerdo? En la diálisis pasa una cosa parecida, donde antes la diálisis era como una condena en vida, bueno, y todavía en ocasiones, ahora no se ha extendido totalmente, podía ser una condena en vida a encontrarte con una máquina durante una mañana entera, ahora, por la noche, lo estás haciendo en tu domicilio, mientras tú duermes, y eso está monitorizado continuamente, ¿vale? Esa monitorización tiene una complejidad de software que no la hace fácilmente trasladable a nuestras instalaciones como nos hubiera gustado, ¿vale? Entonces hay que aceptar que es necesario que se realicen transferencias internacionales de datos, ¿de acuerdo? ¿No? Sí.
¿Y esa
transferencia se hace por internet? Sí, desde tu domicilio no te queda otra alternativa. Sí, no tienes otra alternativa. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, se nos plantearon, cualquier duda que se te haya planteado a ti es poca con la que se nos planteaba a nosotros, te lo aseguro. De hecho, sí. No, no. Totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Cualquier cosa que hayas dicho, os quedáis cortos con lo que a nosotros nos pareció. Y cuando empezamos a ver estas cosas, es lo que decimos. Pero también, ¿cuál es la realidad? Imagínate un paciente que antes estaba en diálisis. No tenía vida, ¿vale? A día de hoy, haces vida normal. Cuando os digo que hay varias dimensiones, nos podemos la confidencialidad es muy importante, pero en el otro lado estás dando una calidad de vida a una persona que la había perdido totalmente, ¿vale? En los marcapasos, el hecho de que automáticamente salten unas alarmas que tienen programadas en esos servidores de monitorización y que automáticamente le están llegando al servicio en el que te han puesto ese dispositivo y alguien lo está viendo, te salva la vida. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es lo que os decía del choque de las tres dimensiones, ¿vale? De la seguridad, que en este caso es donde es más evidente. Monitorización de alta tecnología. En los años 90 hubo gente que acabó en la cárcel porque un aparato de radioterapia emitía más radiación de la debida. A día de hoy están en tiempo real siendo monitorizados los aparatos de radioterapia, estos que entraron con la financiación de la Fundación Amancio Ortega, están monitorizados en tiempo real por los fabricantes. Todos los fabricantes dan ese servicio, ¿de acuerdo? Tienes unas dosis y él está viendo, oye, esto está bien, funciona bien, está bien calibrado, está mal calibrado. Y eso pasa con prácticamente cualquier aparato a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que cuando la mayor parte de los fabricantes, ¿qué es lo que han hecho? Me llevo mis tratamientos a Europa. Lo han tenido muy claro todos, ¿vale? Pero no es tan sencillo. El que fabrica dializadores. El que le ha hecho el sistema de monitorización normalmente es una empresa que ellos han contratado. Y esas empresas, por desgracia, no suelen estar en Europa. Suelen estar en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces ellos, en la medida de lo posible, han hecho lo que ha hecho Google, lo que ha hecho Facebook, lo que ha hecho otra gente. Me llevo los tratamientos a Europa, ¿vale? A día de hoy, la mayor parte de ellos nos trasladan que estos tratamientos están realizándose en el espacio económico europeo, ¿de acuerdo? Y la agencia lo que también nos está trasladando es que eso debemos de responsabilizar a los encargados de tratamiento del cumplimiento de esa normativa, ¿de acuerdo? O sea, es algo que la agencia asume. Que primero, ellos no lo van a prohibir, no pueden prohibirlo, les gustará más o menos, pero no pueden prohibir eso porque costaría vidas. Y entonces lo que dicen es, bueno, pues que el que está prestando ese servicio es el que tiene que hacer ese análisis de riesgo y asumir él y declarar cómo lo está haciendo, ¿de acuerdo? Insisto, hay mucha voluntad de las empresas por regularizarlo. Les va el negocio en ello, ¿de acuerdo? Y lo que ya son novedades, ¿vale? El delegado de protección de datos, pues bueno, es único para el sistema sanitario público de Galicia. No tiene sentido que con un tratamiento único existan varios delegados. No quiere decir que esto sea Dios ordena y manda, no. Hay comisiones, hay muchísimo asesoramiento y tenemos que ser muy interactivos con eso, ¿de acuerdo? Aquí también se hizo muchísimo ruido porque los mensajes de la agencia fueron, yo creo que inicialmente, un poco confusos en esto. Lo primero que llegó fue todo centro sanitario tiene que nombrar un delegado de protección de datos y todo centro educativo, me parece que decía, con lo cual ya la gente se empezó a volver loca, los directores, los gerentes, no. Ellos mismos lo han asumido e incluso, es peor, hay comunidades autónomas que tienen un único delegado de protección de datos que se encarga de todo, ¿de acuerdo? Notificación de incidentes de seguridad. Esta es otra de las cosas que tenemos ahí que es peliagudo, ¿de acuerdo? Nosotros ya teníamos implantado un sistema de gestión de incidentes de TI, ¿vale? Y además, al tener el sistema de gestión de seguridad de información en funcionamiento, ya lo teníamos bastante bien regularizado, ¿vale? Nos estamos apoyando en él, está funcionando e incluso ya hemos tenido que declarar una quiebra de seguridad, ¿de acuerdo? Por un dispositivo que estaba almacenando historias clínicas en local, que desapareció la CPU que tenía y hubo que declararla, ¿vale? No, creo que hemos sido los pioneros. No nos han contestado, simplemente lo hemos notificado y no hemos tenido respuesta de eso, ¿de acuerdo? Esto también vedlo como una oportunidad. En los ámbitos en los que tenéis muchos puntos de tratamiento, ¿de acuerdo? Es una obligación. O sea, que cuando alguien está haciendo estas cosas, de hecho, en este caso, la propia Unidad de Tecnologías fue la primera que dijo, quiero que se sepa que se han perdido estos datos y quiero que se notifique, porque es una práctica que estaba siendo reiteradamente advertida por toda una serie de actores diciendo, no debían de estar ahí, y finalmente se perdieron, ¿vale? Con lo cual, ver también esto como una oportunidad. En esto no sé si le planteamos preguntas a la agencia sobre cómo hacerla en determinadas circunstancias que puedan ser dudosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando os contaba el incidente que hubo en un hospital que durante un día entero se quedó sin luz, por lo tanto se quedó sin sistemas de información, y le preguntamos qué hay que hacer. En este caso hay que notificar la incidencia y la propia agencia lo que nos vino a decir es, mira, no. O sea, porque nosotros decíamos, claro, tienes un periodo de, creo que son 72 horas para notificarla, pero claro, nosotros realmente no sabemos si pudo ocurrir algo por eso. Inicialmente no es una incidencia, no notamos nada, pero ojo, igual al cabo de un tiempo detectamos que ha habido pacientes que han sufrido algo por culpa de esto. Lo que nos viene a decir la agencia es cuando tú tengas constancia, no de que ocurrió el problema, sino de que ha tenido alguna consecuencia, es el momento en el que debéis de notificarlo, ¿vale? Principio de transparencia, ¿vale? Que bueno, esto no debía de afectarnos mucho en las administraciones públicas, que tenemos una ley de transparencia, pero la realidad es que sí que tenemos obligaciones adicionales a día de hoy. Nosotros, de hecho, nos estamos planteando seriamente, incluso, aparte de lo que está en la web, pues intentar poner carteles en cualquier ventanilla para decirle a la gente, aquí se tratan sus datos, porque la realidad es que, aunque, como no pedimos permiso, entre comillas, sino que el permiso nos lo ha dado una ley, mucha gente no es consciente de todos los datos que se tratan, ¿vale? Entonces sí que hemos planteado, estamos ahí discutiendo si sería operativo incluso, tal y como hay carteles de videovigilancia, poner unos carteles en las ventanillas, en el sistema sanitario público se tratan sus datos y como añada que ocultar, vaya usted aquí, que ya es público, y vea los datos que se están tratando, ¿de acuerdo? De todos modos, si vais en la propia web del Sergas, están publicados y cuando en Xunta también hagan el apartado correspondiente, estarán publicados ahí también, ¿de acuerdo? Y aquí un tema que nos preocupa, ¿vale? Tradicionalmente, habéis visto antes la famosa condena a 2 años y 7 meses de prisión, ¿vale? Nosotros, en estos momentos, se está negando el acceso a quien, cuando alguien pregunta quién accedió a mi historia clínica, se está denegando porque existe un informe de la Agencia de Protección de Datos, cuatro, en los que dicen que efectivamente no se puede revelar esa información porque constituyen datos de carácter personal del usuario que accedió a los datos, ¿de acuerdo? Y eso, en base al anterior reglamento y a la anterior ley, estaba claro que así era. puede afectar bastante. Nosotros ahí tenemos dudas de si hoy tuviera que hacer ese mismo informe la Agencia de Protección de Datos, lo haría en ese sentido o primaría el principio de transparencia en este caso. ¿Vale? La redacción ahí ha cambiado.
Cuando un usuario solicita que cree que han accedido a sus datos porque hace 3 meses le diagnosticaron una enfermedad y no se lo contó a nadie, nadie lo tiene que saber, el procedimiento de ese usuario para decir creo que han accedido a mis datos, que han difundido esa información, ¿qué sería? ¿Acudir al Sergas, al hospital, a solicitar quién accedió a sus datos? ¿Presentar directamente una demanda en el juzgado? Porque a lo mejor sí se accedió a esos datos, pero quien accedió era gente que tenía que acceder o que debía de hacerlo, o profesionales, o sea, que no hubo un acceso inadecuado. Eso que acabas de comentar ahora, la información de esos usuarios que accedieron a esos datos, ahora estás diciendo que la agencia dice que es... confidencial, o sea,
No confidencial, es información que está sujeta a los mismos derechos que tiene
el usuario,
que tiene tu historia clínica, solo que esos son los accesos que han realizado terceros. También no quiere decir que sea impune, existe un procedimiento. Tú, si te diriges al responsable de fichero, te contestamos,
o al delegado de protección de datos,
te contestamos y te diremos con las evidencias que tú tengas, dirígete a la inspección sanitaria correspondiente y la inspección sanitaria lo valora y, de ser el caso, abre el procedimiento de sancionador correspondiente y se está sancionando, ¿vale? Pero con evidencias, ¿vale? O sea, si tú dices, mira, yo es que no le he dicho a nadie que tengo esta patología y me lo acaban de comentar en el bar. Ajá. Pues es una cosa obvia. Que claro, nos reímos, pero en el sector sanitario es habitual. O sea, tú, en ocasiones, antes de que te entres tú en la analítica, un compañero ya te está haciendo el diagnóstico en el bar. Entonces, claro, la mayor parte de las denuncias son
bien
así. Entonces, en ese caso, lo que también dice la agencia, ojo, lo que nos dice es, su reflexión es, tú tienes un golpe, tú tienes un coche aparcado en la calle, le dan un golpe y no le dices a la policía, dame el acceso a las videocámaras. Dice, me acaban de dar un golpe. Y la policía accederá a las cámaras y hará el procedimiento de sanción correspondiente. A nosotros nos pide lo mismo. Dice, ojo, eso no quiere decir que tenga que quedar impune. Quiere decir que tú, como responsable de fichero, tienes que poner los medios y las acciones necesarias para sancionar y corregir esa situación. ¿De acuerdo?
Bien, pero en este caso el Sergas es juez y parte.
La inspección es independiente. No.
Bueno, pero quiero decir que una vez que la inspección resuelva...
La inspección, además, es Consejería de Sanidad, no es el Servicio Gallego de Salud. Los datos los trata el Servicio Gallego de Salud... Y la inspección depende de la Consejería de Sanidad. Y además la inspección, por su propia naturaleza, es independiente cada inspector. O sea, de hecho, cada inspector decide en la tramitación. O sea, no puede nadie decirle a un inspector por aquí o por allá, no.
Pero quiero decir que con los resultados que la inspección me proporcione, yo puedo proceder a la denuncia, no solo de quien hace
el resultado,
sino al Sergas. Los que me están proporcionando los datos.
A ver, en ese caso, entender dos cosas. Lo primero, la inspección no probablemente te dirá, se ha sancionado, es lo que te va a decir, se ha sancionado, es lo que te comentarán, que es la obligación suya. Al final de ese procedimiento dirá, se ha sancionado. ¿De acuerdo? El Servicio Gallego de Salud, como estáis viendo, quien va a la cárcel no es el gerente del Servicio de Salud, es el médico. A ver, estamos hablando, lo que siempre decimos, el personal más formado de este país. No creo que nadie requiera tanta formación para ejercer algo como un médico para acceder a una historia clínica. Son 6 años en una facultad más una residencia. ¿De acuerdo? Entonces son 10 años de formación aparte desde que has acabado un bachillerato. O sea, hasta los 25 años accede a una historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de gente que además tiene un código deontológico, que son funcionarios públicos sometidos a responsabilidad. Entonces ahí son responsabilidades individuales de los profesionales. ¿De acuerdo? Y el sistema sanitario público lo que está ejerciendo es el mismo, la sanción administrativa, cuando se detecta que efectivamente ha habido un incumplimiento y se está sancionando. Y después, obviamente, siempre quedan las vías que habías comentado. Tienes la vía penal y puedes ir incluso a las fuerzas de seguridad del Estado, sí. ¿De acuerdo? Los casos que está viviendo ahí, el que os he puesto es el caso extremo de alguien que era muy consciente, porque se le había dicho públicamente, tú estabas, me dijiste que tal y que estabas de baja y yo estaba viendo que no estabas de baja, él públicamente llegó y dijo, vale, pues ya que me lo dices públicamente, te meto en un juzgado. Y eso ha ocurrido. ¿Vale? De acuerdo. Principio de minimización de datos. Continuamos. Es un cambio de mentalidad tremendo. Tremendo. Hasta ahora, ¿cómo estaba siendo el tratamiento de datos? Guardo, 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 que algún día va a tener utilidad, ¿no? Es como está funcionando todo. Incluso el propio Facebook lo dijo. ¿Cómo que voy a borrar yo los datos, hombre? Que eso vale un dinero. Y todo dato que pueda coger lo cojo. No, no. Ahora lo que nos están diciendo es, coge los datos mínimamente necesarios, los imprescindibles. ¿De acuerdo? Y esto es duro, porque nosotros, por ejemplo, sí que somos muy restrictivos en cuanto a los accesos. Nosotros le negamos y hemos tenido batallas completas con otras administraciones porque no solemos abrir el grifo de los accesos a la historia clínica. O sea, la gente no es muy consciente de lo que supone a veces hacer la historia. Oye, para mí sería cómodo, no me cabe duda, y para el banco también, pero no se les da. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de minimización y un hábito de investigación, con mucha investigación como es el nuestro, importantísimo esto, ¿de acuerdo? Pero también una cosa que es cierta, que no nos ha afectado en exceso porque al tratar datos muy sensibles ya estaba implícito nuestro propio funcionamiento, ¿de acuerdo? O sea, minimizábamos los datos porque si no teníamos que poner más medidas de seguridad. Las nuevas categorías especiales de datos para nosotros ya lo eran, ¿de acuerdo? Ya se estaban tratando, incluso la última modificación del reglamento de protección de datos español ya hablaba de datos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ha sido un impacto mínimo. Aquí otro mundo, la investigación biomédica, ¿da? ¿Vale? Que da un poco también con la actividad de las universidades, ¿vale? Aquí hubo muchísima polémica. Cuando salió el nuevo reglamento, bueno, sabéis que en general la investigación biomédica no se les da acceso a la historia clínica. Es la regla general que se viene aplicando. Y históricamente se dice, tú quieres hacer una historia clínica, los fines de investigación, toda la legislación que antes os he relatado dice, necesitas el consentimiento explícito del ciudadano para acceder con fines de investigación. Y si no, tienen que darte los datos totalmente separados, los datos identificativos de los datos clínico-asistenciales. ¿De acuerdo? Y esto está siendo una batalla. ¿De acuerdo? Además, una batalla en la que, ¿os acordáis de la pirámide que os puse antes y el billetito? ¿Vale? Pues el que quiere billete, ¿cuál es la manera más fácil de conseguir los datos? Obviamente venía junto a nosotros, ¿no? Si te lo pueden conseguir muchos terceros que te lleguen a ti y que encima vengan con el consentimiento de otro y que tú ni te hayas manchado las manos, eso es perfecto. Y era una realidad que estaba ahí. Entonces empezó, cuando salió el nuevo reglamento, el primer pavor que hubo es consentimiento tiene que ser explícito y no, no sé cómo es la palabra exacta, pero no vale un consentimiento genérico, sino explícito y para una finalidad concreta. Entonces ya todo el mundo se volvió loco. Yo tengo un acceso para estudiar el cáncer de pulmón, ya no puedo pasarle esto al grupo de al lado que está investigando los cánceres en general o al otro que está investigando las insuficiencias respiratorias. Fue un drama tremendo. Encima, bueno, hubo bastante presión ahí de farmaindustria, que ellos también veían que iban a tener serias limitaciones. Y entonces intentó, lo primero que circuló fue que en la Ley Orgánica de Protección de Datos se pidiera directamente que se incluyera el permiso para que todos los datos de historia clínica pudieran ser tratados con fines de investigación. ¿De acuerdo? Que, bueno, era algo que, si te coges el reglamento, ya ves que va a ser que no y que el primer día que alguien vaya a Europa va a salir que no, ¿vale? Como también opina la agencia que probablemente pase con lo de los partidos políticos. El primer día que alguien se vaya a Estrasburgo va a anular ese artículo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se propuso y que, bueno, desde varias comunidades autónomas propusimos y es bastante racional es, en primer lugar, extender la validez de los consentimientos, ¿vale? Que en teoría habían acabado todos el 25 de mayo, decir, oye, mucha de esta gente no la vas a llamar a un enfermo de cáncer, vuelve aquí de nuevo a firmar un consentimiento, queda hasta feo, ¿vale? Entonces, lo que se dijo es, una vez que la has dado, extender la validez. Segundo, ampliar el alcance. ¿De acuerdo? O sea, se entiende que si tú estás estudiando el cáncer de pulmón, pues probablemente vayas a estudiar otras enfermedades de pulmón y probablemente vaya a influir en otros cánceres, ¿vale? Con lo cual se extendió la autorización. Y después, la tercera parte, una sugerencia que hicimos y que creo que va a dar buen trabajo, es el tema de la pseudonimización. ¿De acuerdo? La realidad es que anonimización como tal, ¿alguien cree que existe con los datos personales? No existe. Y más cuando estás hablando de historias clínicas que llevan muchísimos datos y que prácticamente, como lo trabajes bien, te viene a decir son 4 o 5 personas los que pueden estar en esta situación. Entonces, no estamos hablando de anonimizaciones, estamos hablando de pseudonimizaciones. Y entonces, en la disposición adicional 17ª, se contempla todo esto y viene a decir, bueno, en primer lugar, Recuerda lo que es obvio, que cualquier estudio de investigación tiene que pasar por un comité de ética en la investigación, que hay en Galicia cuatro, ¿de acuerdo? En ese comité de ética tienes que explicar lo que vas a hacer, tiene que estar el delegado de protección de datos y, si vas a recabar consentimiento, tienen que aprobarte esos consentimientos. Si vas a tratar datos, tienen que aprobarte esos tratamientos. Y si vas a utilizar datos de la historia clínica sin pedir consentimiento, esos datos tienen que ser pseudonimizados. Y además obliga a que quien los pseudonimiza esté totalmente separado, además dice técnica y funcionalmente, de los grupos de investigación. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese filón, esos los que os ponía ahí de todos los teras que tenemos, que hay, ahí hay muchísimo conocimiento, ahí decimos siempre en Plan Bogotá que hay hasta premios Nobel probablemente, que no esté ahí cerrado. De hecho, es que el propio reglamento entraba en una contradicción. Por un lado, te prohibía eso, pero por otro lado, fomentaba el uso de los datos para la generación de conocimiento y de riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, creemos que con eso se va a abrir una vía interesante para que todos los grupos de investigación biomédica puedan tratar datos de una manera consistente. ¿De acuerdo? Es un problema, ¿eh? También es una responsabilidad gorda porque hacer bien los procesos de pseudonimización no va a ser fácil. ¿De acuerdo? El tema del incremento de las sanciones, que bueno, para nosotros no tiene importe económico, pero el coste en imagen es importante y nunca gusta que te pongan una sanción, aunque sea por una chorrada o por una cosa nimia, o como nos pasa en ocasiones, que comete un error uno de los 37.000 empleados del sistema sanitario público, ¿vale? Y nos sancionan al sistema sanitario. No te gusta que eso ocurra, ¿no? Pero ojo, para nuestros proveedores sí que tienen esas sanciones económicas. Para los grupos de investigación pueden llegar a tenerlo. En ocasiones no es la administración pública el que está investigando, ¿vale? El tema de la privacidad del diseño, ¿de acuerdo? Que en los nuevos tratamientos es un factor clave. Factor clave. No sé por qué, bueno, es un defecto de la industria, que siempre te acuerdas de las cosas. Cuando vas a entrar en producción es cuando acabas de descubrir que no tienes pintada como en la carretera. Anda, que me olvide de pintar las rayas, que me olvide de poner la mediana, ¿no? Pues un cambio total de mentalidad, y en lo que tengamos existente, pues claro que hay que garantizarlo. Cada cambio, a partir de ahora, cada cambio que hagas en un tratamiento, es obvio que tienes que tener eso en cuenta. La privacidad por defecto, que bueno, que nosotros ya era implícita, ¿vale? En nuestro caso, tanto por el tipo de tratamientos que os hemos contado, como además porque somos una administración pública, no estamos cotillando la vida de la gente. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que tengo unos 15 minutos para las preguntas, ¿no? Perfecto. Conclusiones. Primero, ya sé que yo he ido a algunos cursos que hasta, no sé, me parece así en ocasiones un poco paradójico, que parece que estamos juzgando la voluntad del legislador. Los hemos elegido nosotros, punto. Si lo han votado es porque los hemos elegido. No podemos quejarnos de que el reglamento es mejor o peor, o que la ley está mejor redactada o peor redactada, o hay cosas que nos gustan o no nos gustan. ¿De acuerdo? Los hemos elegido, es la ley que tenemos. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es cumplirla. ¿De acuerdo? Después, lo que nos corresponde a los delegados de protección de datos, que tenemos que actuar como garantes de derechos. ¿De acuerdo? Es de todo lo que, bueno, he podido formarme en este periodo, lo que he quitado es que hay que actuar como garantes de derechos, de todos, ¿vale? Tanto del usuario, que al final tiene un riesgo, cualquier tratamiento de datos tiene un riesgo, todos los implicados tienen un riesgo, los responsables de seguridad tienen un riesgo, los responsables de tratamiento tienen un riesgo, y por supuesto el riesgo de los ciudadanos, que al final son los datos que se están tratando, ¿de acuerdo? Asumir que los tiempos donde nos decían lo que debíamos hacer ya son pasado, gestión de riesgo. Tener muy claro, como os he comentado, y gracias por la pregunta que me permitió poner el ejemplo claro, que hay tres dimensiones en la seguridad de la información, tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad, y hay que balancearla a las tres. Y tenemos que saber, en la organización en la que estamos, en cada momento y en cada tratamiento, qué es más importante, ¿de acuerdo? Y obviamente garantías 100% no va a haber. Nos gustaría a todos que hubiera una garantía 100% en cada tratamiento y que pudiéramos decir, esto está blindado. No existe, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso concreto, tratamos muchos datos de categorías especiales, por lo cual tenemos que ser especialmente cuidadosos. Como administración pública que trata en base a un privilegio legal, debemos de ser especialmente insistentes con el deber de información. Y esto último, que no sé si se ve muy bien, pero que ponemos, perdón, esto penúltimo, que cada error, en nuestro caso, cada error tiene una importancia extrema para la persona que lo sufre. Y es lo que le insistimos muchísimo a los usuarios. Tú accedes a una historia clínica inadecuadamente, revelas un dato que no debes de revelar, y eso ya no se puede remediar. ¿De acuerdo? Eso es en nuestro caso es la principal la principal piedra que tenemos en nuestra mochila. Es que, como muchas ocasiones, cometes un error y no se puede remediar. y como conclusión final que hay que ser rigurosos, pragmáticos y realistas. Y bueno, es lo que tenía que contaros. A partir de aquí, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues una exposición muy clara, muy, muy ilustrativa. Turno de preguntas. Vemos que no es incompatible ser ponente con,
por supuesto, con
público.
Estamos coordinados, o sea, en Galicia cada, o sea, existe un delegado de protección de datos por consellería y el delegado de protección de datos de la Antega, y en determinados casos puede que algún organismo autónomo también llegue a nombrarlo. Existe un comité en el que estamos todos los delegados de protección de datos, que nos sentamos periódicamente. De hecho, si tú quieres ejercer derechos y entras en la web de la Xunta, también nos llega a nosotros el correo, aunque existe un correo específico de Sergas. Nosotros también, a través del correo de, a través de un formulario que está en la web de la Xunta, nos puedes hacer llegar sugerencias. Nuestros tratamientos van a estar publicados en la web de la Xunta. Nuestra visión es totalmente integrada, pero tenemos independencia. Un delegado de protección de datos tiene independencia, ¿vale? Existe un coordinador, pero a nivel formal, existe el coordinador, que es el coordinador de la, que es el delegado de protección de datos de la Antega, ¿de acuerdo? Pero, insisto, tenemos autonomía, ¿vale? O sea, que cualquier delegado de protección de datos tiene autonomía plena para todo lo que tiene que hacer, que está reconocido, ¿de acuerdo? Con lo cual, no podemos decir esto lo hice porque me lo dijeron, me lo dijo alguien de la Xunta. No, tú tienes que ser autónomo y ejercer lo que tú crees que tienes que hacer en ese caso. Hay de todo. A ver, en Xunta casi todos son jurídicos porque no hay informáticos en las consellerías. En Antega son, obviamente es informático, es Gustavo Herba. Yo también soy de perfil tecnológico. Y después, en comunidades autónomas, te diré que en servicios de salud la mayor parte de ellos son tecnológicos. Bueno, sí, 50-50. Pero es como un reparto tecnológico-jurídico, ¿de acuerdo?
Antes no lo dije, pero ahora sale a colación. Por lo que he visto, Coruña y Vigo tiene delegado de protección de datos un bufete de abogados. Es un despropósito que en una universidad el delegado esté fuera de la universidad. Por lo que dije, el ecosistema universitario es tan complejo, tiene que estar dentro para saber lo que hay. Bueno, creo que es un caso único en universidades españolas donde el delegado esté fuera. Y es curioso, es el mismo bufete en Coruña y Vigo. Qué cosa más rara. Bueno, nada, es una reflexión. No tiene sentido en la universidad que el delegado esté fuera. No sé. Pero vamos, yo creo que por las características de la universidad, bueno, vosotros no habría que decir solo al rector, ¿no? Que el delegado. Y en todas las universidades españolas, que ya tenemos un, digamos, ahí miré los datos, es alguien de dentro, sea profesor, sea persona de administración. Bueno, una reflexión.
Nosotros, en eso también a decir que, en general, de todas las formaciones a las que he ido, en que estaban también presentes otros delegados de protección de datos y gente de la Agencia Española, la realidad es que no es fácil resolver el perfil, qué perfil debes de tener, ¿de acuerdo? Porque en el último curso en el que estaba había pues, gente muy jurídica, que de verdad nos dio lecciones sobre aspectos que igual a nosotros se nos escapaban, desde un punto de vista técnico, pues aportamos mucho, pero claro, es que había gente que no sabía lo que era un algoritmo de hash, ni los riesgos de un algoritmo de hash. Entonces, por ejemplo, claro, había gente que entendía que el proceso de pseudonimización es muy sencillo. Tú coges el DNI, le pasas un RSA al que sea y ya está listo. Claro, cuando dices, no, mira, es que hay bases de datos completas con eso ya hecho y tú si pones tu DNI, automáticamente te va a salir de a quién corresponde. Vale, pues esas cosas es muy complicado y tiene que ser un equilibrio, no hay un perfil exacto, es más en el conocimiento que en los perfiles concretos. Y coincido sí en que es muy difícil garantizar desde fuera de una organización muy grande, o sea, tal y como me parecería un despropósito obligar, pues no sé, a una clínica de 4 médicos a que tuviera que tener un delegado de protección de datos interno y que ahí sí que es lógico que existan proveedores externos que les dé ese servicio. Yo, por ejemplo, no sé cómo lo tiene resuelto un HM o hospital o clínicas Quirón, pero una organización tan grande que tienes que hablar con tanta gente en un ámbito de confianza, ojo, porque lo que está diciendo, vale, ya me viene alguien de fuera y de qué viene, vale, cuando hablas con un compañero y sabes que, lo que os decía, lo pongo aquí, todos los implicados y tienen que tener la garantía de que vas a ser justo porque, ojo, tenemos que tomar resoluciones. A nosotros nos llegan ocasiones la agencia y dice, ha pasado este caso, resuelve tú primero. Y con esa resolución que tú mandes, después yo valido que esté correcta o que no. Entonces, claro, también el hacer eso desde fuera en una organización muy grande yo creo que es muy, muy difícil. No sé si en unos años con otro entorno de madurez lo lograrán. A día de hoy yo creo que es muy arriesgado. No me gusta ser dogmático, que veis que también por mi perfil formativo y profesional tampoco puedo ser yo el más dogmático, pero creo que la única barrera que pondría yo es en organizaciones grandes debería de ser interno. No entiendo que la ley haya dejado esa puerta abierta, pero yo obligaré en organizaciones grandes a que sea interno.
Me gustaría saber su opinión. ¿Un buen delegado tiene que acudir a los servicios para conocer cuáles son las estrategias y métodos de diseño idóneos? ¿O sería la inversa? ¿Serían los servicios acudir a un excelente delegado, que aquí tenemos unos cuantos, y definirlo a su vez?
A ver, lo ideal y nuestro plan es llegar a todos, o sea, es ir a la puerta. No que tengan que venir a nuestra puerta. Otra cosa es la capacidad que tienes luego en organizaciones como las nuestras, que puede haber, nosotros que podemos tener en todo el Sergas, un hospital como Santiago igual tiene 100 jefes de servicio, solo Santiago. Entonces lo ideal es ir a todas las puertas, y de hecho estamos yendo a todas las puertas, e intentaremos llegar a todas las puertas. La estrategia tiene que ser ir a la puerta, ¿de acuerdo? Pero en estas primeras fases también hay que entender que realmente no, igual tardas 3-4 meses en poder reunirte con todo lo que te gustaría reunirte, ¿de acuerdo? Entonces sí que lo ideal, ir a la puerta, es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Saber que está el delegado de protección de datos ahí, que estás a su disposición y decirle esto es lo que hacemos, intentaremos llegar a todos los sitios y de momento saber que estamos aquí, ¿vale? De acuerdo, lo ideal, poder ir a la puerta.
Y definir tal vez unos diseños genéricos para luego diseñar, me refiero, institucionales, quiero decir, para luego ya adaptarlos.
¿Diseños genéricos de políticas de seguridad? No,
los métodos de tratamiento que habría que utilizar en cada caso en función de las circunstancias.
Vale, ahí es distinto. A ver, ahí son responsabilidades en las que tenemos que asesorar, ¿de acuerdo? Ahí hay que asesorar. O sea, la responsabilidad del tratamiento sigue siendo del responsable de tratamiento. De acuerdo, ahí hay un error que a veces ocurre y que de hecho la propia agencia creo que abrió con competencia una sanción a determinados proveedores privados, es que estaban pues mezclando todo tipo de tareas y lo que vinieron a decir es no, mira, el delegado tiene que asesorar en ese tipo de cosas. Quien tiene que seguir decidiendo sobre los tratamientos es el responsable de tratamiento, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que estar ahí asesorando y diciendo, esto tiene estos riesgos, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿de acuerdo? Pero quien toma la decisión no es el delegado, quien toma la decisión es el responsable de tratamiento, ¿de acuerdo? Y eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? Eso no ha cambiado. Y después, otra cosa que es importante, que también a veces parece que nos hemos olvidado, es que existe toda una estructura de seguridad de la información, con unos responsables de seguridad, ¿de acuerdo? Y esa gente sigue estando ahí y sigue teniendo muchísimo valor. De acuerdo, eso no, o sea, no puede ser que, vale, a partir de ahora el responsable de seguridad no quedó sin funciones, sigue existiendo. Si uno se va al NS, ve lo que pone el NS, hay unos responsables de sistema, de seguridad, de muchas cosas, ¿de acuerdo? Y eso tiene que seguir existiendo. Nuestra labor es, insisto, de asesoría en esa parte. Bueno.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en todo caso hacemos una pausa para el café y estamos a disposición y regresamos a la uni.
Listo.